sé si responde siempre a una provocación o si depende más del contexto en el que se produzcan las causas. Lo que sí sé es que se produce cada vez más a menudo. Alguien hace o dice algo y mucha gente bloquea las mayúsculas en su cabeza. Arden las redes y parece que todo el mundo acude. Pero eso sí, nadie lleva manguera y casi todos gasolina. Al final la pregunta supongo que es ¿quién ha ganado dinero por el camino? Mientras unos le gritan al mundo que están escandalizados, otros les cobran la entrada. Pasen y ofendan. Bienvenidos al mundo de vestiduras rasgadas. Bienvenidos al Chester Scandal. I've spent my whole life crying over myself. I waste my youth just dreaming I could suck cigars. I'm tired of pretending my life's a mess. I'm really tired of knowing my life's a mess. Arrancamos nuestro Chester con una invitada que lleva varias décadas dando mucho que hablar. Llegó a Madrid en plena movida, procedente de México y dispuesta a no dejar indiferente. Y vaya si lo ha conseguido, en prácticamente todos los palos que ha tocado, música, cine, televisión, hasta en su vida privada, ahora convertida en reality show. El caso es que ya sabe mejor que nadie cómo generar filias y fobias. Me pregunto si le saldrá de natural o si habrá algo de impostado. Y sobre todo me pregunto a quién le importa lo que ella haga.
Yo creo que el escándalo está en los ojos de los demás, no en el hecho, sino en lo que los demás perciben. Y yo creo que eso es fatal, porque lo que tú haces no es para escandalizar a nadie.
Alaska.
Bienvenida.
Encantado.
Buena banda sonora de recepción, gracias.
Ah, pues sí, es verdad, tienes razón. Mira, sí. Este es un tema que nunca comentamos y vale la pena hacerlo.
Porque, ¿cómo no?
Pero las músicas que os ponen
es
para entrar.
Es importante porque me imagino que hay alguien que se toma la molestia.
Así es. Bueno, bienvenida al Chester.
Gracias, ¿qué tal?
Pues yo bien, encantado de tenerte. Por fin.
Sí. No habíamos coincidido
no.
En nuestras agendas absurdas.
Efectivamente.
Y es lo que hay. Pero mira, hemos coincidido.
Sí, yo sé que alguna vez has hablado de mí en la radio. Bueno, no me has dejado muy bien a veces.
A veces no te lo ganas.
Eso es verdad, también es verdad. Sobre todo porque hablabas de mi faceta como jurado de talent shows. Mm. Y ahí he recibido.
Es que yo que he sido jurado. Uh-huh. De talent show, de épocas pretéritas, de cuando ni siquiera se llamaban así, eran concursos y nada más. Entonces yo soy más de la mano izquierda, yeah. Y tú eres completamente directo.
Sí, yo considero que además en televisión con el poco tiempo que se nos da, y tú lo sabes,
sí.
Normalmente se tira muy poco tiempo para valorar, yeah. Muy poco tiempo. Tienes que ser directo por una cuestión también de respeto, pero... Esas son maneras diferentes de verlo. Yo, efectivamente, la diplomacia no es uno de mis fuertes.
Bueno, quizás. No tiene por qué serlo.
No, mira.
El mío lo es.
¿Sí? Yo ¿eres creo que una sí. persona muy diplomática?
Sí, no, lo que soy, no sé, soy demasiado... Supongo que tiene que ver con la educación y con el carácter. No tiene, o sea, quiero decir que esto no lo eliges. Uh-huh. Yo creo que no elegimos. Tiene que ver con nuestro carácter, y el carácter es una cosa que se imprime no sé en qué momento en nuestro ADN, y por mucho que tengamos una cierta educación... Siempre te sale el carácter.
Eso es así. Y yo creo que a partir de una cierta edad, el carácter es el que es. Ya puedes intentar trabajarlo, puedes hacer mil cosas, pero...
Ay, pero a partir de una cierta edad, yo no sé si es menos perdonable. Hay que pulirse.
Madre mía. Pues yo esa también la tengo. Qué bien, maravilloso. Bueno, oye, vamos a hablar de escándalos.
Venga.
Creo que tú has sido una mujer... que has impactado en muchas áreas, has impactado en la música, has impactado en la televisión, has hecho cine, incluso a nivel social te has comprometido también. Y creo que en estos momentos parece que casi cualquier cosa escandaliza, ¿no?
Yo la mayoría de las cosas que he hecho, que no es que las haya hecho yo, que las he hecho con un conjunto de personas, probablemente hoy en día no se podrían hacer, porque todos, yo creo, igual tú no, porque tú eres más directo, pero todos establecemos una especie de censura previa a muchas cosas, y no está mal no pensarlo.
No está mal no pensarlo.
No está mal no pensarlo a ciertos niveles, que luego hay que ser consecuente con tus actos y con tus decisiones. Yo pasé de ser una niña sobreprotegida a estar en Caca Deluxe, prácticamente de un día para otro. A mí venir a España me cambió la vida, porque en México los niños de mi generación éramos unos niños mucho más apocados, como muy... Y de repente llego a España en plena pretransición, año 73, me encuentro un país muy oscuro, muy gris, comparado a lo que yo vivía en México, pero que enseguida hay una especie de efervescencia en la que yo me veo como barrida. Y me veo barrida, claro, con 13, 14 años. Me imagino que debió ser complicado para mi madre. Pero he sido muy buena siempre, en todo lo que cabe.
¿Tu madre diría lo mismo?
Juraría que sí.
¿Por qué no se lo preguntamos a ella todo esto?
¿Cómo?
La tenemos aquí.
No puede ser.
Buenas tardes.
Encantada de conocerte.
Agárrate a él, que te gustará más que
sí,
te
sobrará.
¿Qué tal, mami?
Muy bien, mi vida.
No me habías dicho nada.
Vamos al sofá directamente, si le parece.
Me parece.
Póngase aquí en el medio.
¿En el medio?
Sí.
A ver. Gracias.
¿Estás bien ahí?
Muy ¿Está usted bien?
Muy bien, fenomenal.
¿Quiere un cojín para la espalda?
Bueno,
igual
pues sí,
¿no?
Sería
está muy
bien.
Traedme un cojín, por favor.
Un cojín y dos, ¿eh?
Sí.
Que somos muy pequeñitas.
Bueno.
Qué gusto conocerte.
Igualmente, es un placer.
Eres más guapo en persona, ¿eh?
Gracias.
Y mira que estás guapo en la tele.
Hablaré con maquillaje, eso es un problema de que me ponen algo que
esa
no...
Esa barbita te queda, pero bien.
Sí, bien. Bueno, encantado de tenerla aquí.
Gracias.
Tenemos aquí a su hija, estamos...
¿Qué pasa?
¿Te llevaste la sorpresa de verme?
Claro, no me dijiste nada.
Hombre, era una sorpresa.
Ah, no, ya, me doy cuenta.
La hemos traído más que nada para que no me mienta, para que su hija me diga, sí, yo era muy buena, y luego resulta que...
Ha sido buena siempre.
¿Sí?
Lo que pasa que, claro, cuando hubo ese cambio en ella, que era tan modosita y en la casa siempre con nosotras, y de pronto ese despertar, que yo tuve un poco de culpa, porque la llevé a Londres.
Ajá.
Y entonces empezó a ver a los pan. Y a esta le encantó ver los pelos pintados.
Claro.
Y ya regresamos aquí. Y entonces regresamos por segunda vez y allá era otra pintada.
Claro.
Entonces en el hotel yo le decía, mejor espérate a que te disfraces en el taxi. Pero si eso no es disfrazarme, voy vestida. Y iba disfrazada.
Claro.
Llevaba un alfiler puesto. Bueno, ya sabes cómo... Mira, ahí la estoy mirando.
Sí. Entonces, no, claro, es que...
Eso te causaba impresión,
ay,
porque una niña siempre tan arregladita, tan vestida, y de pronto salir así. Pero seguía siendo buena, nunca me dio un quehacer.
Ni he sido contestona.
No, nunca en la vida.
No, de verdad que no. Porque yo me callo las cosas, ¿eh? No es porque sea súper buena aquí, no. Es porque yo me lo callo.
Uy, esas son las peores.
Nunca he contestado. Lo lleva por dentro. Ella salió en el carácter a su padre, más que a mí.
Ajá.
Sí, tú eres como Mario, siempre lo decimos.
Mario parece hijo mío, más que...
¿Ah, sí?
Sí.
Qué bueno.
Mario es como yo. A mí me gustó mucho la fiesta. Menos tomar, que nunca tomé, porque nunca me gustó, ni fumé. Pero yo me acostaba en mi casa a 9 de la noche, a las 10 y a las 2 de la mañana me levantaba para irme a una discoteca, ¿eh?
No, ¿qué me dice?
En Cuba, sí.
Oiga, usted está fantástica, estoy mirándola ahora.
Estoy fenomenal.
¿Le puedo preguntar?
Pues 90 años, eso. Cariño, 90.
90 años.
Casi,
años.
Estamos a punto.
Mira, madre juego mía. Mi póker toda semana. Ayer jugué bingo. No voy a los casinos, en mi casa. Uh-huh. Ayer tuve 30 amigas y antes de ayer 40.
Madre mía, ¿pero
ella
eso qué
sabe?
Es?
Ella
usted no tiene una casa, tiene un casal.
Bueno, no crea. Estaban los pobres.
Le digo, ¿cuánto has ganado hoy cada vez? Pues hoy muchísimo, 1,5 euros. Digo, bueno,
claro.
Ha sido un buen día.
Oiga, una pregunta. ¿Usted ha sufrido por la fama de su hija en algún momento?
No he sufrido, no, me ha dado mucho gusto. ¿Qué va?
Eso de que sea conocida...
Me gusta. Yo ¿sí? creo que más que a ella. Salimos las dos y la gente la va a saludar y ya se queda un poquito. Digo, mira, ¿te acuerdas?
Sí, mamá, es que va... Es una persona abierta al mundo. Entonces, es verdad que cuando eres un poco famoso, vas un poco más cerrado al mundo, pues por no ir, a ver, exacto, no vas a ir así como, hola, salúdenme. Ella va, hola, salúdenme.
Sí.
Por la vida. Entonces no entiende que yo no sea partícipe de ese, de ese
a
afán.
A mí me gusta que llegue y salude a la gente.
Pues sí,
muchas
saludo,
gracias.
Yo
siempre,
claro,
estoy dando,
claro,
gracias,
claro,
cuando vienen. No le importa, no, yo encantada.
De su hija que ha hecho tantas cosas, sí, que antes decíamos, ¿no? Música, televisión, sí, cine. Usted, ¿qué es lo que más le ha gustado y lo que menos de lo que ha hecho su hija?
Lo que más me ha gustado ha sido verla como fue levantándose ella sola. Yo la tenía trabajando de secretaria, ¿eh? No creas que de vaga en la casa. Ella el día que me dijo, ya no voy más al colegio, a trabajar. En esta casa a las 8 de la mañana no hay nadie acostado. Todavía yo me levanto a las 7, con 90 años que tengo, ¿eh? A las 7. Y ella, a levantarse, dice, tanto me has enseñado a trabajar que no puedo dejar de trabajar. Sí. Digo, pues mira, me lo agradece.
¿Y qué es lo que menos te ha gustado de todas las cosas que puedo haber hecho yo?
Una revista que hice un día.
¿Una revista?
Y por poco me da un ataque de nervios.
Pues mira, una portada de la revista Cero, uh-huh, y era una portada donde precisamente hacía una especie de alarde de la transexualidad. Entonces, con mi cabeza y la mitad de para arriba de mi cuerpo y la mitad para abajo del cuerpo de mi amigo, pues se hizo un fotomontaje.
Ah, vale.
Pero no me gustó nada.
Vale.
No porque critique esas cosas.
Uh-huh. No, que no le gustó verme,
no me gustó
con ciertos
verla
atributos, digamos.
Correcto. No le gustaron los complementos de esa foto,
los
¿no?
complementos no. Además de ella. Me enseñan de otro. Me digo, qué gracioso, me río. Uh-huh. Pero de ella no me gustó.
Bueno, claro.
Porque
también
no
también porque usted la hizo, entonces dice, ya
claro,
la hice de una manera para que me la cambie.
Que me la cambie,
¿no?
ahora.
Bueno. ¿El nombre de Olvido? Siempre me lo he preguntado.
Nosotros también nos lo preguntamos. No, te lo explico. Mi padre, como exiliado republicano, pues vivía en México. Aparezco yo. Y bueno, mi madre tenía varias ideas sobre el nombre de Carmen.
Carmen.
Y bueno, pues, y de repente, cuando parecía que yo iba para Carmen, papá dijo que no, que tenía que ser Olvido como su madre. Y mamá dijo, pues ya está,
Olvido.
¿Pero usted estaba de acuerdo con esa decisión?
No, porque él le gustaba y era su madre, me parecía
ya
bien,
ya
lo acepté.
Pero años después descubrimos, bueno, descubrió él, cuando regresó a España por fin, que era su hermana, no era su madre. No,
la hermana se llamaba Olvido. Así que se
hasta que volvió a ver a su familia, pues quedó con esta idea, que esto es lo que trastoca de repente a una persona, pues probablemente vivir una guerra, tener
guerra,
que salir,
sí,
tener un pasaporte falso,
sí,
un nombre. Nosotros hemos vivido, yo he vivido siempre el lado de, por un lado mamá con los cubanos y por otro lado papá con los españoles, sí, de los pánicos y de los miedos y de las familias que dejas y de las cosas que se te olvidan y de las cosas que recuerdas de forma muy distinta como de verdadera.
Adiós, adiós, adiós. Volveremos a vernos. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué tal por la eternidad?
Yo salí de Cuba, bueno, ya estás. Quiere decirte que soy de derecha. Y él era de izquierda, republicano. La vida discutimos. Yo le decía, ni a mí me interesa Franco, ni a ti te interesa Fidel. La vida. Ese es tu problema y el otro es el mío. Ya está.
Hay que ser muy inteligente para hacer eso, ¿eh?
Hombre.
Porque, o sea, yo creo que la inteligencia está basada en esa, ¿no? En la tolerancia.
Pero tú no crees que debería ser lo normal. Quiero decir que en un momento dado, hay cosas muy radicales, obviamente, pero dentro de lo que no es el extremo, yo creo que lo normal debería ser entenderse.
Absolutamente, sí, pero también hablamos de una época en la que la gente se mataba por esas ideas, o sea,
bueno,
había conflicto
yo soy muy
armado.
Todas las
mi marido
épocas
era
son iguales.
En la vida, cuando tomó la comunión, ni siquiera entró en la iglesia. Dice, yo les pago todo y que hagan todo, pero yo no entraré nunca. En la vida discutimos por eso.
Me bautizó escondida.
¿Ah, sí?
Sí, escondida.
Me llevó a la villa de Guadalupe un día, que, y luego cuando papá llegó, pues resulta que ella me había bautizado.
Además, el bautizo fue muy gracioso. Mi mamá y ella cargadita, tenía un año por ahí. La llevamos un viaje que él hizo, aproveché. Vamos a bautizarla. Llegamos al cura. ¿Cómo le va a poner Olvido? Aquí ese nombre no existe. Los padrinos están en Cuba. Usted me trae la niña de casualidad, porque no tiene ni padrino ni nombre.
Claro, claro. Y ya estáis un cura de izquierda, pues no de qué, ¿no?
Bueno, bueno. Entonces me le puso María Olvido, que aquí sí hay la Virgen del Olvido. Mira, mírala ahí.
Mira.
Qué monada.
Rubia.
Bueno, pues bueno, yo le agradezco muchísimo que haya venido, de verdad. Además, el esfuerzo que supone y bueno, también estar en televisión, que para usted no es...
Y te agradezco a ti que me hayas invitado.
No, es
para
es
mí ha sido un honor estar aquí contigo.
No, el honor es nuestro, créanos.
Es que todavía me guardas secretos a estas alturas.
Por supuesto, esto tenía que guardarlo y además es culpa nuestra, atribuirlo a nosotros.
Bueno.
Muchísimas gracias por venir, de verdad, ha sido un auténtico placer.
Te acompañamos, ¿no?
Cójase, vamos para allá. Cuidado con el escaloncito allí, ¿eh? Encantado, ¿eh? Un placer. Igualmente.
Ay. Ya las he enamorado.
Bueno, ha sido un placer tenerla aquí. Espero que no te haya importado que la hayamos invitado.
No me importa. Luego ajustamos cuentas en casa.
Vale,
no,
ningún problema.
Guay.
Oye, vamos a preguntas directas, que es de esto va el Chester. ¿Tú eres de derechas?
No. Creo que sería imposible. Sobre todo, a ver...
¿Eres la artista de la derecha? ¿Eres la nueva Norma
¿por
Duval?
¿Por qué?
Pregunto.
No. Vamos, es que no he votado a derecha nunca. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Eso
no, no, tendría, no tiene nada que ver. No, no te he preguntado
nada,
qué votabas.
Eso no tendría nada que ver. No, ¿por qué? Porque en España la derecha sigue ligada... no es una derecha... No es un, digamos, un partido liberal laico. En España la derecha sigue ligada a determinadas actitudes relacionadas... Pues con la religión, yo soy creyente, pero no tiene nada que ver. Entonces creo que es imposible, porque creo que hay posturas que nunca podrían o nunca han podido encajar con la mía. No sé cómo será el centro, pero de la misma forma que la izquierda canónica tampoco. Soy esa persona que se lee todos los programas de los partidos dos días antes y descubre que si fuera totalmente fiel a sí misma no podría votar a ninguno, porque en todos hay cosas que no son yo, y con el que me siento cómoda en un aspecto de repente me echa para atrás en otro. Yo no estoy aquí por lo que la derecha, pero tampoco por lo que la izquierda seguramente ha hecho muchas veces. Y hay veces que los partidos han hecho cosas y tenemos leyes, como fue el matrimonio entre personas del mismo sexo, en el que fuimos muy avanzados, que si no hubiera sido por un partido no hubiera salido, y que el PP impugnó. Bueno, pues por esas cosas que no tienen nada que ver, yo no puedo ser. Ahora, mi ideología respecto a... ¿Cómo debemos desenvolvernos? Pues creo, por ejemplo, en la libertad de comercio, con lo cual ya me enemista con un aspecto. Creo en que hay
voy
que...
Voy descartando, ¿eh? De Podemos no eres.
Puedes descartar a todos y sí. Te quedas tan ancho. Hay una ideología de partido y a mí ya eso me echa para atrás. Ya. O sea, tú me vas a decir hasta dónde llegan estos límites y no otros, me niego totalmente. Ahora, esa especie de infundio que tú has recogido... Uh-huh. No deja de sorprenderme.
Sé que hay mucha gente que tiene miedo en tu negocio decir yo soy derecha o soy izquierda porque voy a perder trabajo.
Pero yo creo que también a veces hay ciertos beneficios, ¿eh?
¿Cuáles son?
Bueno, quiero decir lo mismo que estás diciendo tú. Oye, a lo mejor no te contratan de unos, pero les contratan de otros,
claro,
digo yo.
¿Para qué vas a perder la mitad del mercado simplemente por una declaración?
Pues yo
¿no?
creo que si para ti es importante tu ideología, debes decirlo.
Bien, o sea, ¿los artistas deberían comprometerse con
No digo comprometerse, digo que deberían ser libres de decirlo si tienen claro lo que ellos consideran. Oye, chicos, si no te contratan aquí, ¿qué te contratarán allá? Eso hay que perderlo. Yo creo que es más por no estar recibiendo todo el día una especie de feedback a lo que tú eres o a lo que tú dices que eres, y yo creo que la gente se corta más por eso. Y desde luego hay una cosa que no hice cuando tenía 14 años y que no voy a hacer con 55 y que no voy a hacer con 75, y es repensarme mis palabras y ver si tengo que pedir perdón. A ver, nosotros hicimos A quién le importa hace bastantes años.
¿A quién le importa?
Nacho tiene un argumento muy curioso con esta canción. Dice, vamos a ver, todos la veis como algo muy positivo de alguien, como de reafirmación. Yo cuando la escribí también pensé que puede ser una persona un poco loca y un poco que no quiere ver la realidad que también es verdad.
Claro.
Y que dice, no, 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 lo que yo digo está bien, sí, y sí, que nadie me diga lo contrario, pues también se puede ver por el lado negativo.
Lo podría cantar Trump, esa canción.
Lo podría cantar cualquiera.
Claro, y con su razón y con su mundo, ¿no? Ya.
Cuidado, porque a veces el mismo mensaje puede tener dos visiones según cómo lo uses.
Sí, pero es un momento, es un poco como el Resistiré, el dúo dinámico, esas
sí,
canciones que...
Sobreviviré, sí, yo, sí.
Que te dan fuerza a la gente, pues cuando estás pasando mal o lo que sea, te la pones y ya parece
sí,
que...
Sí, sí, a mí me pasa con las de los demás, entiendo lo que quieres decir, son canciones un poco de subidón y de tirar para adelante.
Claro, sí, sí, además, bueno, y ahora ya con los... No hay boda en la que no salga. ¿A ti te ha pasado estar en una boda y escucharla?
Sí.
¿Y qué haces?
Quisiera meter debajo de la mesa, pero no es posible.
No, porque yo soy el típico cuñado que iría a buscarte a ti.
Vale. Pues entonces, querido cuñado, cuando vengas a buscarme, yo saldré como si no pasara nada, aunque por dentro me esté muriendo y te lo guarde para toda la vida. Hay que salir como si no pasara nada. Aunque pase.
Sí, luego...
A mí me da vergüenza escucharme en los sitios, pues sobre todo por no por escucharme. No es una cuestión de escucharme, es porque todo el mundo te mira esperando a ver cuál es tu reacción. Y es algo muy antinatural, convengamos que es antinatural.
Absolutamente. ¿Y no tienes nada ensayado para ese momento? En que todo el mundo te está mirando y tú ahí, ¿qué haces?
Pues cantarla y bailarla con ellos, como si no hubiera un mañana. ¿Qué quieres que te diga? Ya está.
Oye, lo que sí que ha perdurado y durante mucho tiempo, y te lo digo ya desde mi generación, es lo que hiciste en televisión española.
Ah, la
te doy las gracias, porque eso fue una educación, parte de nuestra educación.
Yo te lo acepto, pero vamos a ampliar las gracias al momento y al equipo y a Lolo Rico, que fue la directora y creadora, y que decidió en un momento dado no contar con unos presentadores al uso para un programa en el que no se hablaba a los niños como si fueran niños,
eso,
se hablaba de cine, se hablaba de música.
De política, yo recuerdo el OTAN, ¿no?
Sí, o sea, todo eso fue gracias a Lolo, al equipo que juntó, a su visión de tener esas personas haciendo eso. Pero está muy bien que digas esto para que veas. Dentro de 30 años, si quieres, nos sentamos y hablamos sobre lo que incendiaba las redes hoy, mientras estamos haciendo este programa, sobre lo que la gente decía que era guay o era malo. La Bola no fue un programa especialmente bien acogido. Fue bien acogido por el público, pero no fue bien acogido ni por la crítica, ni por los críticos musicales que seguían mi carrera. Si pudiéramos sacar hemeroteca, verías cómo los prejuicios, esas cosas que luego se convierten en mito, en el momento a lo mejor a veces no es el mejor referente. Yo recuerdo mucho, yo ya había estado en Pegamoides, ya habíamos tenido el gran éxito con Bailando, estábamos en una etapa inicial de Dinarama, justo antes de nuevo el boom que coincide. Entonces recuerdo, porque estas cosas las recortas y están ahí, para lo que ha quedado Alaska, para presentar un programa de niños.
¿En serio?
Es así.
Qué bueno.
Entonces no pasa nada. Por eso, si es verdad que cuando dices hoy, de repente te pasa algo y te aturde un poco el momento. Te aturde el momento, pero nada más, porque es que ha sido siempre así.
O sea, que de aquí 20 años puede haber alguien en un sofá dándole las gracias a Jorge Javier por haber hecho el Sálvame.
Pues seguramente sí, porque han inventado un nuevo tipo de televisión. No.
Vamos,
absolutamente. Bueno, yo estaré, si estoy viva, estaré dando las gracias por haber inventado. A mí me gusta mucho. Yo comento corazón en la radio, sí, en el programa de Federico. Cuando llegué a España fueron muy importantes para integrarme en una cierta realidad, ver quiénes eran los artistas, los cantantes, era otra prensa al corazón, todo el mundo salía sin más, cualquier actriz abría las puertas de su casa porque estrenaba una obra de teatro, y también había esos otros personajes más de la prensa al corazón que eran fantásticos.
Oye, ahora que has hablado de Los Santos, tú... igual viene por ahí tu vínculo con la derecha.
Ah, porque trabajo en un medio con Federico.
Claro.
Y entonces, como también trabajo en la SER, ¿qué soy?
Ya.
No, te pregunto. No, pregunto.
Los Santos no es, quiero decir, no es cualquiera.
Estoy con Dani Mateo. ¿Qué pasa?
Bueno, yo como catalán te tengo que decir que...
Pues tendréis vuestras diferencias.
No, tengo muchas diferencias.
Yo, por ejemplo, no soy taurina y no tenemos ningún problema.
tengo muchas diferencias con mucha gente, pero obviamente no es solo el tenerla o no tenerla, sino la manera, como de qué manera se expresa sobre Cataluña.
Sois muy vehementes a veces los chicos que me rodeáis en la vida. Y no. Supongo que yo no lo soy por compensar.
Sí, no sé si llamarle vehemente, pero bueno, a mí yo creo que está haciendo, poco favor está haciendo en estos momentos.
Bueno, yo ahí no me voy a meter porque es tu historia.
Yo sí.
Pero bueno, aquí entonces, ¿qué vamos? ¿A que nos gustan las personas que dicen las cosas con vehemencia solo cuando no. dicen lo que a nosotros
no, no,
nos
no,
gusta?
No. Yo soy muy vehemente también, pero quiero pensar que no, sobre todo que no trato las realidades que no conozca. Yo creo que hay momentos, en fin, y no voy a sacar cosas de Federico, porque no creo que no vale la pena, en los que a los que vivimos la realidad día a día de Cataluña no solo nos ha hecho daño, sino que además ha demostrado con toda la cultura que él tiene que en ciertas cosas es tremendamente inculto.
Hay cosas que me temo que a veces las realidades se ven muy distintas según de qué lado del sofá estemos sentados.
O sea, ¿tú estás de acuerdo con las opiniones de
Federico? Yo no sé cuáles son las opiniones ni tuyas ni Federico, pero sí tengo la edad suficiente para darme cuenta que tu visión sobre lo que sea es como muy orteguiana, son tú y tus circunstancias. Y probablemente por eso nunca nos vamos a entender las personas, porque nuestros absolutos son verdades como puños para nosotros, pero no las son para el de enfrente.
No, para mí no, y además cada vez tengo más dudas, fíjate. Yo acumulo más dudas que certezas, y cada vez más.
Está bien.
Y respeto más a la gente que tiene dudas que a la gente que va con certezas por la vida.
Bueno, es una buena visión para enfilar una parte de la vida donde ya no eres un adolescente.
Hablando de dudas y certezas, colectivo LGTBI, en el que tú además hemos tenido momentos, bueno, yo creo que te han acogido casi como su madrina, ¿no? Eres la madrina del...
Pero es que yo no me siento acogida porque es mi mundo. A ver, esto es muy complicado para mí explicarlo. Para mí es mi mundo. No es un mundo ajeno, no es como me llevaron un día a un club gay. No, es que yo si salía de noche salía a esos sitios.
¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable, o lo fui yo. Ni tú ni nadie puede cambiarme.
Estoy pasando muy bien y estoy demostrando junto con toda esta gente que pasándoselo bien también puede uno reivindicar y protestar, que es de lo que se trata.
O sea, es mi mundo. No es que eso se limite a los clubs. No sé qué decirte sobre esto.
Pues yo sí. Yo sé que hemos traído una persona que nos gustaría que nos diera su testimonio.
¿Ah?
Es gente a la que tú has influido de manera pues muy positiva. Y eso
bueno, pues
es lo que queremos reflejar en el siguiente ponente.
Hola.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, no nos conocemos en persona.
No.
Yo me llamo Silvia, ahora, pero durante mucho tiempo he sido un hombre con mi bigote, mi barba, mi chupa de cuero, mi moto de 300 kilos, ¿vale? Hace un tiempo decidí o vi que en mi vida algo fallaba, quizá por la edad y el tiempo en que nos educaron, veía que tenía esta capa de masculinidad extrema, ¿eh?, que impedía salir mi parte dulce, mi parte cariñosa, mi parte quizá más femenina, la parte más achuchable, ¿vale? Bueno, en este momento ya a vuelta de todo, habiendo pasado dos matrimonios heterosexuales, habiendo tenido hijos y todo, me doy cuenta de que esa parte más dulce, más cariñosa, más femenina, era necesario que saliera. Parecía que era la mejor versión de mí mismo. Y automáticamente, bueno, por suerte conocí un grupo que tenemos en Barcelona, una asociación que se llama ENFEM, donde otras chicas socializan en femenino, y en ese momento, allí, descubro que vestirme de mujer, que hablar como una mujer, que socializar como una mujer, me llena mucho más y me hace más persona. Y eso me lleva a un segundo término, que es hacer un tránsito de género. Para hacer este tránsito de género, y aquí es donde viene la relación con Alaska, uno ha de tener muchas narices, porque no es fácil en el mundo que vivimos. Y es cuando uno piensa aquello de ¿y a quién le importa lo que yo haga? Que en vuestras letras se reflejaba, en vuestra forma de vestir, que nos hizo plantearnos siempre que podíamos ir contra el entorno. Era la transgresión de decir, voy contra el mundo, así no me contratará nadie, es evidente. Pero yo quiero ser yo mismo y esta actitud transgresora me da el valor para serlo. Parece mentira que 30 y pico años después me haya servido para dar otro paso en mi vida muy importante, y es sacar esa mujer que tengo dentro.
¿Cuándo ha sido ese cambio?
Hace 6 meses que empecé con el tratamiento hormonal y que realmente me abría al mundo. Claro, esto ha trastocado todo mi entorno.
O sea, ¿habrá gente de tu entorno que se está enterando hoy? O sea,
pues sí, 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 hay gente, la gente más, evidentemente no hubiera venido aquí si no los hubieran los más cercanos. Mi familia directa, mi madre, mis hermanos, esto lo saben. A nivel matrimonio ya me ha costado el matrimonio, porque no es que fuera bien, pero sí que fue la chispa que encendió la bomba que tenía que pasar. Pero te das cuenta de esto, de que esta actitud de a quién le importa lo que yo haga, bueno, hace que si le importa al jefe puedes tener problemas, ¿vale?
Desde luego.
No, ¿qué le ha dicho? ¿Algún jefe que te ponga un problema?
Ella,
por el hecho...
Ella, perdona. Lo que ella ha dicho.
Perdona, perdón, perdona. Disculpa.
Perfecto. Estamos en transición.
Tú has dicho yo mismo antes y hablabas
sí,
de ti en pasado.
Sí, porque estabas hablando del pasado.
A mí me pasa todavía,
sí,
tienes
sí,
razón.
Sí, discúlpame.
Tienes razón.
Lo que Silvia ha dicho con respecto a un jefe, ¿no? Que un jefe te ponga problemas y
claro, no, de hecho, el colectivo en sí tiene muchos problemas.
Claro.
Hay un 80% de paro dentro del colectivo. Yo tengo amigas que están al lado del Camp Nou haciendo trabajos sexuales para poderse pagar la habitación.
Hay una especie de... Antes hablábamos de los clichés, ¿no? Pero es que no todas las personas somos estéticamente claro. Un cliché que tiene que cumplirse. Y esto, este testimonio tuyo, de la misma forma que si hubiera el contrario de alguien muy joven, son muy valiosos porque hablan claro. De la diversidad, de la diversidad estética, de edad, de situación personal. Entonces, pues... yo creo que lo que tú estás haciendo hoy aquí, fíjate, si tú dices que te ha ayudado una canción, pues tú imagínate la cantidad de personas que hoy se van a acordar siempre de que te han visto y de que a ellos y a ellas y a sus padres y a sus hermanos y a la gente con la que estaban hablando en ese momento les ha servido.
Hay una cosa, Silvia, con la que no coincido, que dices que es transgresión. Seguramente lo era en ese momento. Hoy es un tema de libertad. O sea, a mí...
Pero es una transgresión.
Pero ¿cómo está el mundo?
No, pero ya por eso...
Tú sabes cómo
el problema
nos tratan
es que sea
algunas personas.
A mí que cada uno haga con su género lo que le dé la gana
lo que
y
dijo,
como se sienta
mira
cada uno.
Lo que dijo mi madre
pero
antes.
Los jefes que han de contratar no les pasa lo mismo.
Pues mira, yo tengo una agencia en la que hay una persona que se ha cambiado de sexo y no pasa nada. Y
sigue pasar el currículum, no te preocupes.
No, sí. Pero por eso te digo que la gente vale por lo que vale, no por el sexo que ha decidido...
Eso también es verdad,
pero
todavía necesitamos educar y sobre todo necesitamos visibilizar a la persona transgénero normal y corriente.
Claro.
La que en casa va en pantuflas y bata, que somos nosotras, que trabajamos de cosas normales.
Es que ¿qué sentido tiene?
Por las mañanas llevo un coche VTC,
claro,
vestido de tío.
Perdona, es que...
Porque me toca hacerlo.
Imagínate.
De momento, hasta que tengan el carné, que me lo hayan cambiado, que también cuesta en este país lo suyo, porque te han de hacer un informe en el que te tratan de enferma, etcétera,
sí,
etcétera.
Es una,
¿vale?
Es una transición muy
no
complicada.
No es fácil. Sí
muy
que complicada. Es una transgresión, Risto, sí que lo es. Perdona, ¿eh?
Yo he viajado por todo el mundo con personas con esta situación y pasar una frontera con un pasaporte que pone que te llamas Pepe López y no ser Pepe López es un problema, porque si ya pasar una frontera hoy en día es pesado,
esto si a mí me pasa por la barba, imagínate.
Pero no te la quites, que te lo ha dicho mi madre.
No, esto ya la misa. Oye, pues Silvia, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que, como ha dicho Alaska, esto va a ayudar seguro.
Te puedo dar un
beso. Necesito un beso, sí, yo también, de verdad.
Gracias. Gracias a ti, amor.
Gracias por favor, a ti.
Gracias,
de verdad.
Adiós.
Me parece interesante, ¿eh? Me parece interesante porque es lo que has dicho antes de la transgresión. Cuando uno se pone delante de algo que considera transgresor, en realidad es un espejo eso. Está diciendo más de ti que de aquello que está mirando. Y además hay una gran verdad que estoy descubriendo con los años, que es que para llegar a ser quien eres, necesariamente tienes que ir esquivando todo aquello que los demás quieren que seas.
Pues imagino que, por ejemplo, yo a nivel de infancia no tuve esos papeles marcados, porque no vengo de una familia en la que te hablaran que había que, casarse, había que estudiar, había que...
Lo que esperan de ti.
Lo que esperan de ti. No tengo muy claro qué esperaban de mí. De hecho, es una gran pregunta. No tengo ni idea lo que esperaban de mí.
Y eso quizás es lo que sea una buena educación.
Está bien, no tengo ni idea de lo que esperaban de mí, supongo.
Porque ¿cuántos niños habrá frustrados para toda la vida por aquello que se suponía que tenían que hacer, no solo en el género, en cualquier cosa?
Pero cuidado luego con los estereotipos también positivos. Quiero decir que una vez que a lo mejor tú te sales de esa especie de estereotipos negativos más generalizados, puedes ir cayendo en estereotipos positivos en los que tampoco te dejan. Tú mismo hemos hablado esta noche muchas veces de eso. O sea, que de repente por ser como eres no puedes hacer esto, o no puedes ir a este programa, o no puedes divertirte con Sálvame, o no puedes leer a Marco Aurelio. Entonces no me digas nada, yo ya haré lo que me dé a mí la gana, ¿sabes? No.
Hay una frase maravillosa que te lo dicen cada vez que cambias, que es: con lo que tú has sido, tú antes molabas.
Eso lo vi, fíjate, como con Fangoria llevamos ya 30 años, hace 30 años que no lo oímos, pero lo vivimos cuando hicimos Pegamoides. Lo que molaba era Caca Deluxe, eran tres, pero lo que molaba era Caca Deluxe. Cuando hicimos Dinarama, bueno, este sí que es lo peor, los buenos eran los Pegamoides. Y cuando hicimos Fangoria descubrimos que la gente también, bueno, esa gente también decía, no, si lo fantástico era Dinarama. Pues yo creo que por eso, no es por eso que llevamos 30 años ya siendo Fangoria Nacho y yo, sino porque ya no podemos reducir más, somos dos. Lo siguiente no existe.
Lo siguiente no existe.
No.
Me encanta esa reflexión final.
No, lo siguiente no existe, lo siguiente es esto.
Oye, te agradezco muchísimo que hayas venido al Chester,
que por
de
fin hayamos conseguido
por
juntarnos.
Fin.
Bien.
Por fin.
Bien.
¿Has estado a gusto?
Muy a gusto.
¿Qué conclusión sacas tú de este Chester?
Pues, a ver, saco una conclusión que no sé si es alegre o triste. Es decir, qué bien se está cuando tienes mucho tiempo para hablar tranquilamente en una entrevista. Porque a veces nos engañan y nos dicen, el espectador se aburre enseguida, el espectador quiere que las cosas duren 2 segundos, las canciones ahora en televisión tienen que durar 1 minuto, porque si no la gente cambia. No es verdad. Si a la gente le das la oportunidad de quedarse un rato escuchando, viendo algo, yo creo que la gente sigue estando interesada. Y yo estoy interesada en hacer cosas así.
Y yo estoy muy interesado en todo lo que has dicho esta noche, de verdad. Muchísimas gracias, Alaska.
A ti.
Un placer.
Y llegamos a la entrevista que jamás debió haberse producido. Tengo que deciros que todavía hoy soy un ingenuo que piensa que todo el mundo merece un Chester. Darle la oportunidad de que salga la persona, se deje atrás la pose, en fin, la impostura, la mentira. Y que todo el mundo merece poder defenderse en primera persona de lo que haya podido hacer o decir. Bueno, pues hay cosas que merecen ser desenmascaradas. Y lo de hoy, más que un perfil, es un autorretrato. Juzguen ustedes mismos.
Cuando me dicen, es que usted es un provocador, y la que provoca es la realidad.
Arcadio Espada.
¿Cómo estás?
Encantado de conocerte. Un placer. Bienvenido al Chester.
Gracias.
¿Qué tal?
Estupendamente.
Oye, gracias por venir al Chester.
Gracias a ti.
Y por prestarte a hablar de este tema, que es un tema que seguro que va a generar muchas emociones de muchos tipos. Fíjate que hemos puesto ahí como un tornado.
Me gusta mucho el tornado.
Has entrado con la canción de Escándalo. Vamos a hablar de escándalos, de polémica. Y yo, preparando esta entrevista, he estado repasando un poquito tu trayectoria, tus polémicas también, que no has tenido pocas. Y me he dado cuenta de que una polémica, de alguna forma, es una trampa que alguien tiende para que los demás caigan en ella, y que hace dinero esa persona consigue ganar dinero gracias a esa trampa, ¿no? Y tú eres un gran trampero. ¿A ti te gusta tender trampas a los demás?
Sí, pues tengo poco dinero, O sea, que
pues las cobras baratas.
Sí, no, lo debo hacer mal, digamos, exacto, ¿no? Lo debo hacer de una manera muy deficiente. No, yo
¿estás
no
de acuerdo con eso?
No estoy de acuerdo. Yo, mira, ¿sabes qué me pasa? Que yo me dedico a un oficio donde no era novedad ir cuesta arriba, ¿no? Donde la estrategia del salmón era más o menos la característica. Los periodistas, cuando les hablaba la policía, por ejemplo, no se la creían. Cuando les hablaba la autoridad, tampoco se la creían, política o religiosa o moral o cultural. Eran personas que la sociedad las había puesto ahí justamente para que hicieran ese papel, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho mi oficio y hoy se encuentra completamente extravagante o fuera de lugar el que una persona intente ver las cosas con ojos propios.
¿No hay un poco la intención, tú has utilizado el símil del salmón, no hay un poco la intención de ir siempre contra corriente? Si todos dicen A, yo digo Z.
Eso es muy peligroso, porque el mayor riesgo que corre el incorrecto es convertirse en una suerte de correcto previsible, ¿no? Al fin y al cabo, hay incorrectos profesionales que se acaban convirtiendo en algo tan repetitivo, absurdo y previsible como los otros, ¿no? Sí, en eso tienes razón.
O sea, acaba siendo una parodia a ti mismo, al final, ¿no? Vamos a ir caso por caso, ¿eh? Me gustaría ir desgranando, porque tú eres periodista, has sido profesor de periodismo, que por cierto, ya no eres profesor de periodismo.
No.
¿Qué pasó? ¿Por qué?
Bueno,
¿te echaron?
Me liquidaron un poco, ¿no?
¿Te liquidaron por qué?
Sí, porque no hacía vida social, me decían. No hacía vida social. Yo estuve durante 18 años dando clases, sí, en la Universidad Pompeu Fabra. Fue una experiencia extraordinaria. Y estuve muy bien durante muchos años hasta que, en fin, las cosas, yo creo que un poco fruto del ambiente, se complicaron también en
la universidad. ¿El ambiente político te refieres?
Sí, yo creo que el ambiente, fíjate, el ambiente moral. Por ejemplo, la calidad del debate público en España, ¿no? O sea, la calidad del debate entre los periodistas, la calidad del debate entre los políticos. De muy mala calidad.
Vamos a ver algunos extractos de esos debates. A ver, y analizamos la calidad de esos debates.
Parece bien. En el 90% de los casos, nadie mata a esa mujer porque sea mujer, sino porque es su mujer, ¿no?
Esto es un problema, aunque hubiera una mujer muerta,
sí,
por supuesto, pero que desde luego España, por fortuna, está en el segmento bajo o bajísimo, sí, de la sociedad europea. No, el 80% y pico de españoles están a favor de esta huelga. ¿Será que el 85% de españoles no son capaces de detectar o de observar esas discriminaciones abusivas, destructivas, etcétera, que vosotros incorporáis a las relaciones con los hombres y las mujeres?
El discurso correcto en estos casos no es aspirar a que las mujeres sean, nos invadan a todos con su benéfica presencia en los consejos de administración, en los periódicos. No. O sea, lo que las mujeres tienen que aspirar es que al puesto de un hombre mediocre le corresponda el de una mujer mediocre. Nada más. O sea, es una cosa sencillísima, que esa es la auténtica reivindicación.
Bueno,
todo ese discursillo de que las mujeres llevan
llegan
la paz allí donde caen, es que, vamos, me parece ridículo, me parece una ficción y una fábula propia de lo que llamáis las mujeres. Victimistas antes, cuando no podían trabajar. Victimistas ahora, porque tienen que trabajar y se quejan. Victimistas sistemáticamente las mujeres.
¿Tú crees todo esto que has dicho?
No creo absolutamente.
¿No lo haces para generar polémica?
Todo eso que digo es perfectamente razonable. Lo creo, es más, y espero que lo creas tú también, y lo crea cualquier persona razonable, ¿no?
Yo no estoy aquí, fíjate, no estoy aquí para opinar sobre ti, estoy aquí para entenderte, ¿eh? O sea, que conste que yo, en otros programas me dedico a juzgar, pero aquí lo que intento es entender al invitado.
Muy bien.
Pero a mí me sorprende que me digas eso, porque yo ahí lo que veo, y esto te lo digo desde un punto de vista de profesional de la comunicación,
¿sí?
Frío, aséptico. Lo que veo ahí es un polemista. Alguien contratado para llevar esa contraria necesaria para que haya un debate. Es más, no sé cómo te llevarás con Ana Rosa, pero vamos. Yo creo que hay veces que te está apuntando ahí, está apuntando a despedir a Arcadi Espada.
Sí, pues.
Porque vamos.
Lleva apuntándolo 5 años.
Sí, y luego, sin embargo, te vuelve a contratar, con lo cual le vas bien, ¿no?
Tú crees que es el share, seguramente, ¿no?
Seguramente.
Bueno, pues no. Mira, si quieres, podemos pormenorizar cada una de esas afirmaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Te parecería?
Me parecería justo con alguien que sepa del tema. Voy a hacer que entre la invitada y así...
Estupendo. Que entre la
debates invitada. Con él. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock
the boat and make a mess, so I said quiet. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, Lidia?
Soy Lidia Falcón, supongo que me conoces.
Hace tanto tiempo que no la veía. ¿Recuerda usted cuando decía
aquello?
No
sé cuánto tiempo, porque estoy continuamente en la vanguardia del movimiento feminista, el Partido Feminista.
¿Recuerda usted cuando decía que la mujer era una clase?
No, no lo decía, lo digo. Pues la sí, mujer sí, es una clase. La mujer...
Primero que exponga y luego...
Sí, sí, no, pensaba que era una conversación.
Sí, lo es, ah, pero no, tiene algo que decir y luego...
Me ratifico... en que la mujer es una clase social y económica explotada y oprimida en todos los países del mundo. En España la división de la renta es el 82% para los hombres y el 18% para las mujeres. Y en cuanto a la violencia, esa lacra terrible que ha causado 79 víctimas el año 17 en España, aparte de niños y niñas, aparte de violadas, hay una denuncia de violación en España cada 6 horas. No sé si considera el señor Espada que todo eso son mentiras, que hay miles de mujeres que se concitan para mentir, para ir a presentar denuncias falsas, para fingir que las han violado. 150.000 denuncias de violencia se presentan cada año en España. En esas condiciones, naturalmente, que las mujeres son una clase explotada, la más explotada de todas. Somos el colectivo que más víctimas tenemos. Si hubieran matado 79 taxistas en nuestro país, habría habido absolutamente una sublevación. Pero como son mujeres, y no hay más que ver las fotos del poder político, del poder empresarial, del poder cultural, donde la totalidad o la mayoría absoluta son hombres. En esas condiciones resulta penoso que los discursos que como Arcadi a veces se difunden vengan a confundir una realidad que realmente necesita ser cambiada.
Muchísimas gracias, Lidia, por tu testimonio. Ahora es cuando puedes contestarle o hablar con ella.
Me alegra mucho ver a la señora Lidia Falcón, a la que hace mucho tiempo que no veía. Le tengo un respeto intelectual y cultural, ¿no? El problema de Lidia es el siguiente. Cuando ella...
Perdona, ¿yo tengo un problema?
Sí, se lo voy a explicar.
Me sorprende.
A ver cuál es el problema, Lidia.
Bueno, bueno, me gustaría que me dijera qué problema es el que tengo.
Cuando ella abandonó la dictadura del proletariado, se embarcó en una peregrina teoría sobre la mujer como clase social. Es una teoría, en fin, completamente descabellada. Es decir, ¿cómo se va a comparar una mujer que tiene de renta, pues, no sé, 100.000 euros al año con una mujer que tiene 10.000, ¿no? Pero la señora Lidia Falcón, con su, en fin, con su buena voluntad, que yo lo reconozco, evidentemente para ella esa contradicción interna de la clase no cuenta. Por otro lado, esas estadísticas son absolutamente ciertas. Seguramente habría que matizar algunas cosas. Yo también tengo muchas estadísticas para ofrecerle a la señora Lidia Falcón. Por ejemplo, le puedo ofrecer la estadística de que el 95% de los accidentes laborales son masculinos, ¿no? Es una estadística. Es una estadística que podríamos poner a la hora de hablar de los trabajos que hacen las mujeres y los trabajos que hacen los hombres. Le podría poner estadísticas sobre la autoviolencia que se causan los hombres. Como todo el mundo sabe, la inmensa mayoría de los suicidios son masculinos. Y cuando yo decía antes que los hombres que matan a las mujeres no las matan por ser mujeres, sino que las matan por ser su mujer, estaba efectivamente ensayando para que se viera claramente cuál es el auténtico problema de la relación a veces entre los hombres y las mujeres. Yo voy a negar que los hombres sean más violentos que las mujeres. Negaría la naturaleza humana. Esa naturaleza humana, por cierto, que personas como Lidia Falcón, aún con su buena voluntad, niegan sistemáticamente.
Bueno, yo lo que no esperaba es que, Arcadi, te metieras conmigo, mi pasado, mi presente y mi vida política. Pero da igual, porque estoy acostumbrada a que cuando se quiere discutir un tema, lo que se hace es desprestigiar al que defiende determinada tesis, ¿no? Yo no voy a decir que tú estás al servicio de los maltratadores con tus tesis. No lo voy a decir, no me gustaría. No me gustaría pensar que lo que estás haciendo es...
Deberías demostrarlo.
...lo que dicen los hombres que se organizan, los hombres que se organizan diciendo que son maltratados, cuando naturalmente, como decíamos, todas las cifras desmienten eso. En consecuencia, ¿verdad? Lo que sí me gustaría es que hubiera un poco de sinceridad, un poco de... Me has reconocido buena voluntad y te lo agradezco. Yo, en cambio, a ti no te la reconozco, porque no es posible tener buena voluntad cuando se desprestigia al feminismo, se me desprestigia a mí.
Vale. Yo quería, aprovechando que estáis los dos aquí, primero os agradezco el tono educado, porque yo estoy harto de ver debates en los que la gente se grita, en fin, y educado, como mínimo estáis siendo educados, es lo único que
bueno,
puedo decir.
Bueno, el tono educado de la señora Falcón cuando, cuando me dice que yo soy el representante o el portavoz de los maltratadores,
a ver,
no
Arcadi,
me parece eso...
No, pero Arcadi...
Un momento, no me parece que eso sea efectivamente un ejemplo de educación.
No, Arcadi...
Esta
no,
es la
no,
manera
no, no,
que
no.
tiene la izquierda...
No, un momento, antes de que sigas, tú has dicho cosas. Has dicho cosas en televisión.
Fácticas.
Sí.
Fácticas y demostrables.
¿Quieres que las pongamos?
Bueno, podéis poner lo que quieras.
Si me haces que las ponga, las pongo.
A mí no me avergüenza.
El tema de la manada, por ejemplo, tú has tenido
ahora,
opiniones.
Ahora, pongamos lo de la manada.
¿Quieres que lo pongamos?
Claro, pero a mí qué más me da. Pero a mí qué más me da.
Y lo comentamos.
Supongo que me llevaré un disgusto, pero ponlo.
Bueno, es que pero creo que podrá soportarlo.
No seas irónico.
Vamos a ver.
No vamos a tratar a la gente con displicencia, porque tampoco es.
Vamos a ver, yo antes...
Sí, porque eso, hay un tonito ahí superioridad
sí.
que no...
De superioridad,
no te voy a aceptar.
Bueno,
no te voy a aceptar.
Pues lo siento
quiero
mucho,
que respetes también a la invitada.
Lo siento mucho, pero yo no voy a aceptar primero.
Quiero que la respetes. Vamos a ver las declaraciones y luego toda la argumentación.
Estas conversaciones... O sea, no se están viendo en el juicio, esto no es lo que se juzga, no está dentro del sumario.
Se está viendo el juicio importante, que es el de la tele.
El juicio importante es el que van a estar en la cárcel o no van a estar en la cárcel.
Yo querría ver también...
Lo que digamos nosotros pasará.
Hombre, tanta atención a los muchachos estos...
No digas eso, Arcadi.
Yo querría saber si hay algún vídeo sobre la vida sexual de la víctima.
Solo faltaría.
Porque
se llama víctima.
¿Por qué solo
porque
faltaba?
Porque acaba de decir que es víctima.
Perdona. Vamos a ver, ¿qué quieres decir?
Es impresionante.
¿Qué quiere decir? Que las víctimas... ¿Qué quiere decir? Que las víctimas, sobre las víctimas no se puede informar sobre lo que son las víctimas. No. Simplemente porque son víctimas.
A ver,
o sea, por el hecho de que alguien...
Oye, un momento
que estoy acabando. ¿Eh? O sea, solamente por el hecho de que alguien sea víctima, sobre ella no se puede decir la verdad.
¿Me quieres decir
qué tiene que ver
pero
esto?
¿Y a ti qué te importa?
¿Qué tiene que ver
¿Y a ti qué te importa?
¿Y a ti qué te importa? ¿Y a ti qué te importa la vida energumérica de estos tíos?
Porque tenemos que poner contexto.
¿Qué te importa?
Porque han cometido un delito.
Una denuncia.
Que van a ir 9 años a la cárcel.
Porque era un modus operandi y porque era una banda.
No. Y porque nadie se pregunta cómo es posible que haya 5 tíos por España
dedicándose a la única agresión. ¿Qué?
¿Cómo que qué?
Vamos a ver. Eso fue el día, 2 o 3 días después de la primera sentencia sobre el asunto de la manada. Entonces, ese día, en la televisión, pasaron unas imágenes de la vida anterior al hecho de los integrantes de la manada. Una especie de vídeos vulgares, chabacanos, salvajes, que se graban los hombres con frecuencia y también algunas mujeres. Bueno, yo dije, muy bien, usted está ofreciendo esas imágenes, proyectándolas sobre unas personas que acaban de ser condenadas en primera instancia para hacer pasar las cosas de antes con el conocimiento que tenemos de ellas después, acusar y hundir y rebajar más la imagen social de los que hasta ese momento eran presuntos culpables. ¿Ok? Y desde el punto de vista de una persona libre, es perfectamente razonable decir, ¿esto que está usted haciendo con estos presuntos culpables, lo haría usted con la víctima?
¿Con la víctima?
¿Lo haría usted con la víctima? ¿Es que no lo haría con la víctima? Bueno, pues no lo haga tampoco con ellos. Y ese es el sentido profundo de mi intervención. El sentido profundo que consiste en decir...
En poner en contexto. Muy bien, tú estás poniendo en contexto tus imágenes, ¿qué? Y sin embargo, no aceptas que pongan en contexto... La vida de estos chavales. ¿Te das cuenta que estás haciendo lo mismo?
El contexto es anterior, muy anterior, bueno, a esos hechos que se están...
Pues esto un contexto no, esto de un comportamiento, hombre, de una manera de ser, de lo que sea.
¿Pero cómo que de una manera de ser?
Sí, o sea, una práctica habitual, como te dicen en esas imágenes.
Mira, vamos a ver, cuando tú condenas a alguien, cuando tú condenas a alguien por un hecho concreto,
sí,
¿vale? Lo que no,
no hay
puedes...
que ponerlo en contexto. No, como tú estás haciendo,
claro,
con las
imágenes.
Hay que
ponerlo en contexto, en el contexto del presente, que es lo que yo estoy haciendo cuando pido que se ponga en el contexto del presente mi intervención en el programa. No en el contexto, ah, claro, es que este señor hace 5 años o hace 10 años hacía vídeos sexuales, bueno, vídeos sexuales, ni eran sexuales, eran vídeos completamente gamberros. O sea, vídeos...
Bueno, tú los estás calificando así. Es tu calificación, es la calificación, como tú dices, libre y absolutamente cuestionable.
Claro.
Bueno, a mí me gustaría un segundo, si me dejas, hablar de la función del periodista que está representando en este
eso
momento
es,
Arcadi.
Eso es.
Yo te rogaría, y yo te hablo de tú, porque no pensaba que este diálogo iba a distanciarnos tanto, que me ibas a hablar de usted, que pensaras antes de escribir, ¿no? Y que en vez de pensar en el éxito fácil o en la discusión que se puede tal y el programa que luego te invitarán, tengas un poco de racionalidad, un poco más de sensatez, que veas el panorama que las mujeres han vivido y están viviendo en todas partes y especialmente en nuestro país, y la necesidad de que el movimiento feminista avance para que al final todos seamos amigos.
Usted lo que tiene que hacer cuando quiera juzgar mi escritura es leerme.
Oh, lo hago.
Y luego,
eso es lo que no sabe.
Usted lo único que demuestra.
Lo único que no sabes es que.
Usted lo único que demuestra es que no ha leído una sola línea.
Es que no lo sabes.
Una sola línea de lo que yo escribo.
Sí,
cosa
sí.
Que me parece.
Vale, decir, ya está.
Puede
aquí.
Usted tener,
vale,
un gran gusto, vale, por hacerlo. Pero ya entonces no ir. Permita. No se
Arcadi,
permita opinar
favor,
sobre
Arcadi,
eso.
Por favor, ya. Muchísimas gracias, Lidia.
Gracias
por venir.
Buenas noches.
Quiero entender la figura, quiero entenderte a ti. Insisto, ¿eh? Esto no es un juicio, esto es una... porque ella ha dicho una cosa al final, en la que yo puedo incluso coincidir, que es esta obsesión del periodismo por el clickbait. ¿Conoces el término? El titular impactante, polémico, agresivo, que haga que la gente después lo consuma y sobre todo lo comparta.
Es que,
¿no?,
por eso no sabe de qué está hablando la señora Falcón respecto a mí. Es que justamente cualquier persona que sepa a lo que yo me dedico, es que no puede decir que yo estoy a favor del click. O sea, si hay un periodista en este país que ha reflexionado sobre la degradación de nuestro trabajo, ¿ha sido yo?
Hablemos de eso. Esa es ahora me gustaría abrir ese melón. ¿Cómo está el periodismo? Hablamos mucho de la justicia, hablamos mucho de la política. ¿Cómo está el periodismo, según Arcadi?
El periodismo tiene un grave problema, y es que su importancia social es tremenda. Yo diría que es una importancia social estremecedora. Pero la calidad intelectual e incluso diría moral de muchos de los que lo practican es ínfima.
¿Por qué?
Son gente que evidentemente...
Hablas de son, o sea, tú no te consideras...
Por supuesto que no, yo me considero una persona que me tomo mi oficio con gran rigor, que evidentemente cometo los errores que puede cometer cualquier persona, intento cometer los pocos y sobre todo intento pagar por ellos, cosa que los periodistas nunca hacen, ¿no? El periodismo ha sido un oficio siempre de gente de segunda, ¿no? Gente de, en fin, personas que comían en los canapés, es decir, hacían su comida en los canapés que los poderosos les ofrecían. Esa es la gran tradición del periodista, ¿no? Entonces, de repente, el periodismo se puso a ganar mucho dinero, ¿no?, sobre todo con la televisión, pero evidentemente hay una cuestión absolutamente fundamental, y es que no todas las maneras de ganar dinero con el periodismo son honradas. Y por lo tanto, el periodismo tiene que tener una altura moral y una altura intelectual, porque su importancia social es fundamental.
Cuando hablas de altura moral, hay una escala. ¿Quién mide esta altura moral? ¿Quién le pone el metro a eso? ¿Quién dice usted está más arriba moralmente que el
hombre? Con la moral.
¿Dónde está la moral?
Con la moral.
En el periodismo.
La moral, evidentemente, forma parte del listón que cada uno se coloque a la hora de ejercer.
¿Es un tema subjetivo?
Por supuesto. Yo he escrito un libro sobre esto recientemente. He escrito un libro sobre las 169 portadas
que el principal periódico de España, el diario El País, dedicó a un hombre cuyo único delito había sido ir a comprar unos trajes a la tienda Milano y pagarlos.
Un buen tipo.
Un buen tío.
No, es suena mejor tipo, te digo. Como publicista yo lo habría puesto tipo.
Mira, pero como yo no soy publicista, pues...
No, está bien. Un buen tío. O también suena mejor un mal diario. Bueno, que quizás ese era el título valiente.
A mí me gustó un buen tío y sobre todo me gustó cómo el populismo y la posverdad liquidan los hombres. Uh-huh. El caso del señor Francisco Camps es un caso que informa perfectamente de esto que estoy diciendo. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Bueno, ahora está, sabes que está en más causas. Ahora le han abierto sí,
tres cosas más y una cuarta en el...
Y habremos de esperar lo que dicen los jueces sobre esas causas. Pero yo, como soy un hombre bastante impaciente y no espero demasiado, lo que puedo decir es que por lo que yo conozco de esas causas son todavía más irrelevantes que los casos, que el caso de los trajes.
Tú ya lo has juzgado, tú ya crees que va a salir.
Eso es una trampa, eso sí que es una trampa. ¿Ves? Eso sí que es una trampa. Que tú digas que yo he juzgado. Eso es una trampa, porque yo no he juzgado. Lo primero que he dicho es, no sabemos todavía qué van a hacer los jueces con este asunto. No,
pero has augurado que va a ser irrelevante.
No,
también.
He augurado no. Yo digo que lo que conozco es irrelevante. Otra cosa es lo que decían los jueces, y cuando los jueces decidan, yo tendré que ver, efectivamente, si yo estaba equivocado o no.
¿Dónde está la responsabilidad del periodista? ¿Dónde, o sea, quién les pide cuentas a los que cuentan las cosas y luego se olvidan de ellas?
Extraordinario. Es que yo creo que ese es uno de los problemas de la democracia. O sea, el problema, uno de los gravísimos problemas de la democracia es que hacemos con la verdad. Es decir, cuando yo, haciendo una semibroma de Orwell, digo que hay que implantar un ministerio de la verdad, estoy hablando de algo que me parece muy serio.
¿A ti te ha gustado jugar con el tema de la verdad, incluso implicando a otra gente? Hablo de Javier Cercas.
¿Mm?
Y tú sabes que eso es mentira y lo publicas en un diario.
Claro, porque el señor Cercas antes me autoriza, en un artículo previo, diciéndome que en los periódicos da igual explicar verdad que mentiras. Y yo digo, hombre, vamos a probarlo. Claro, aquí parece que hay una, siempre en estas polémicas, beligerancias personales.
Sí.
Yo, con Javier Cercas...
¿Cada vez que saca un libro vas a por él?
No. Como dije en uno de los artículos previos a esta polémica, me parece el primero, el que desató luego su respuesta, etcétera, etcétera, yo de Javier Cercas me ocupo una vez cada 10 años. Es decir, me ocupo, que era lo mismo que decir, me ocupo cuando me interesa. Yo con Javier Cercas, como con tantos otros, lo que hago es discutir sobre los textos, pero evidentemente para mí las personas son absolutamente intocables.
¿Todas las personas?
Todas las personas.
¿Todas las personas?
Todas las personas.
¿Todas
no
las
son,
personas?
Todas las personas.
Lo que ¿Las no son, que tienen síndrome de Down
lo que,
también?
Lo que no son intocables...
Las que tienen síndrome de Down
también. Momento, que no he acabado.
No, estoy
dirigiendo
yo el programa.
Lo que no son intocables son...
Arcadi, el que presenta soy yo.
Pero no me vas a hacer responder lo que yo no quiero responder.
Ah, no quieres responder.
Las
personas con síndrome de Down no son personas.
No diré nada del síndrome de Down hasta que no me dejes acabar la frase. Digo que
eso es una trampa también.
Que yo no, ni una sola gota de mi odio contra las ideas salpicará
Nunca las personas. Y ahora hablemos del síndrome de Down.
Todas las personas, dices.
Por supuesto.
Incluso las que tienen síndrome de Down.
¿Pero qué incluso? Es incluso, es ofensivo.
No, eres tú el que has ofendido.
¿Dónde está ese incluso?
No. Ellos tratan de imponernos hijos tontos, enfermos y peores.
Claro.
Hablando
claro.
de los hijos con síndrome de Down.
Claro. ¿Por qué pasa eso? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es el sujeto de ellos? Vamos a ver, ¿quién? ¿Quién es el sujeto?
Si alguien deja nacer a alguien enfermo, pudiéndolo haber evitado, ese alguien deberá someterse no solo... Bueno, esta construcción no la entiendo muy bien, ¿eh?
Es que está mal construida.
Es verdad que está mal construida.
Seguramente no era mi frase, pero bien. Bueno.
No solo de que el enfermo lo denuncie
por crimen. No solo a que el enfermo,
exacto, a que el enfermo lo denuncie por crimen, sino de que sea la propia sociedad.
Bueno, es que claro, esa frase, para empezar, ese párrafo está sacado seguramente de Twitter, no está sacado ni siquiera de mi artículo. Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Pero es igual, bueno, vamos a ocuparnos de él. ¿Cuál era la polémica?
Venga.
Vamos a ver. Hay personas que consideran que si alguien les detecta un niño enfermo, tienen todo el derecho a seguir adelante con el niño enfermo. ¿Vale? A mí eso me parece una inmoralidad y una aberración. ¿Por qué? Por supuesto, tienen todo el derecho a seguir adelante con su niño enfermo. Pueden seguir adelante con su niño enfermo. Es decir, yo no les obligaré a abortar, ¿eh? Ni pediré, evidentemente, que les obliguen a abortar. Lo único que digo es que si el Servicio Público de Salud detecta una persona con una anomalía grave que va a impedir que lleve una vida normal, y digo normal con el pleno uso y conciencia de por qué uso esta palabra, téngalo usted, pero evidentemente cuídese de él. Porque, naturalmente, si el Servicio Público le ha avisado a usted de que esa persona va a nacer con gravísimas deficiencias que van a suponer para la sociedad un costo que podía haberse evitado, usted, evidentemente, deberá asumir, primero, la responsabilidad moral de haber traído en esas condiciones un hijo al mundo. Dos, la responsabilidad económica de mantener a ese hijo en las condiciones necesarias para la persona y su dignidad que sigue siendo. Y eso es.
Pero tú sabes,
y eso es.
¿Tú sabes,
y eso es todo?
¿Tú sabes la animalada que estás diciendo?
Ah, sí. Vale, discutámosla.
Vamos a discutirla con alguien que sabe más que yo, adelante. Porque a mí me hierve la sangre en estos momentos.
Pero es que antes.
Y prefiero calmarme.
Pero antes, podrías haberte evitado.
No debería haber dicho
el adjetivo animalada.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, y tú tantos otros adjetivos que llevas la
cara. Es que
por
yo
la boca,
soy yo, pero yo
tú
soy
eres el invitado.
Pero
claro,
tú eres
pero
el
es que a mí me hierve la sangre.
Yo
lo
soy el adjetivo, pues que no, no te hierva, que no te hierva tanto. Que no te
vamos
hierva
a conocer a Nico y a su papá.
¡Soy Aego!
Eso es, Nicolás es auténtico. ¿Y sabéis por qué es auténtico? Porque siempre está haciendo bromas, y siempre hace bromas para fastidiarnos, y se ríe un montonazo. Por ejemplo, ¿de qué equipo eres, Nico?
¡Alemarín!
¡No caches a la mar, hombre! Si mi padre levantara la cabeza, esto no puede ser. Somos auténticos.
Y ahora vamos a conocer al papá de Nico. Buenas noches.
Hola, me llamo Rafael y soy el padre de un niño de 11 años.
Tranquilo, Rafael, tranquilo. Respira.
Que tiene síndrome de Down.
Eso es.
Es el más pequeño de mis hijos. Y los tres, la verdad, es que tienen una salud de hierro.
No te preocupes, ¿quieres un poco de agua?
No, me tengo que calmar un poco. ¿Qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es una alteración genética del gen 21 que provoca a los que la tienen una serie de características comunes. Todos tienen un aspecto muy parecido, todos todos tienen cierta atonía muscular, todos tienen cierta discapacidad intelectual. Yo quiero contaros que Nicolás es un tío muy feliz. Os puedo contar que Nicolás, pues, le gusta las natillas, le gusta la tortilla. Os podría decir, como padre, y lo comparto con mi mujer, el orgullo y la emoción que nos da, pues, el ver que él intenta aprender a leer y le cuesta mucho, y vemos cómo va progresando poco a poco y nos emociona. A ver, Nicolás es español y, como todos los españoles, tiene una serie de derechos recogidos por la Constitución Española, y bueno, tienen derecho a tener una educación, tienen derecho a tener un trabajo, tienen derecho a tener una vida independiente, tienen derecho a tener una asistencia sanitaria sin que nadie les diga y se los pueda echar en cara porque tenga una discapacidad. Y sobre todo tienen derecho a vivir, porque tienen una vida plena, como el resto de las personas, y una vida digna. ¿Por qué estoy aquí? Yo entiendo que se pueda discrepar. Y a veces en esa discrepancia, aunque duela, que me ha dolido lo que he oído, lo que acaba de decir este señor, pues bueno, la tienes que aguantar, la tienes que soportar, siempre esté dentro de un ámbito de educación y de respeto. Pero claro, cuando uno lee en un periódico de tirada nacional, como es El Mundo, y donde cada vez que habla de ellos lo hace desde la falta de respeto, desde la humillación y a veces desde el insulto, pues es complicado. Es complicado entenderlo. Yo le diría, de verdad, señor Arcadi, las personas con síndrome de Down no son enfermas. Tienen una alteración genética y es diferente. Sufren cuando usted los humilla. Le puedo garantizar que mi hijo, que tiene síndrome de Down, no es un hijo tonto, ni es peor que otros. Y desde luego no termino de entender que pueda usted decir que mi hijo me debería a mí denunciar por crímenes contra la humanidad porque él ha nacido.
Supongo que podré contestar con la misma longitud y sin ningún tipo de interrupción respecto a lo que este señor acaba de decir, ¿no? Porque la situación...
Mira, Arcadi, sí, este señor, sí, si le tratas con respeto, si le tratas con respeto.
No, perdón, me ofende profundamente y es más, tal vez haya llegado el momento de acabar esta entrevista.
¿Ah, sí?
Sí, porque que tú consideres que yo puedo tratar a alguien sin respeto...
Hombre, has llamado
me ofende.
Tonto, peor y enfermo.
No,
a
eso es absolutamente falso.
¿Eso no lo has publicado tú?
Eso es absolutamente falso.
¿No lo has publicado tú?
No. Como he dicho antes, eso forma parte de un artículo periodístico que, por cierto, está mal transcrito por vuestro equipo y, evidentemente, que no dice ni que el hijo...
Pues mira, Arcadi, no lo he dicho nunca, pero ¿sabes qué te digo?
Sí.
Que el que va a acabar esta entrevista,
pues yo,
soy yo.
Muy bien, vámonos.
Entonces, adiós.
Hala, cuídate. Hasta luego. Y te digo una cosa, el tramposo eres tú.
Rafael, el aplauso de este programa te lo llevas tú. Gracias. Sí, es posible que yo sea un tramposo y muchas cosas peores que me habrán llamado por ahí. Pero supongo que esa es la diferencia entre un tramposo y un trampero. El tramposo se expone a que le descubran, sí, pero lo hace de frente, a cara descubierta. El trampero tiende la trampa para cuando ya no está. Nada más y nada menos. Hasta la semana que viene. Despierto.